Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Como decíamos hace 8 días, los que no pudieron estar, comenzamos un nuevo estudio que se va a llamar Escudriñar las Escrituras. Amén. Sí, vamos a hablar un poco de la importancia de las Escrituras en la vida del creyente, la necesidad de sumergirse en las Escrituras. Y si el Señor nos permite, bueno, estamos orando, pero de pronto algunas características necesarias en nosotros para venir a las Escrituras, algunos principios para interpretar las Escrituras de una manera sana y adecuada. Pues vamos a esperar que el Señor nos vaya dirigiendo, pero esa es nuestra nueva serie. Hace 8 días hablamos de la autoridad y la supremacía de las Escrituras. Hablamos de la importancia de la Escritura. Y hoy vamos a hablar de la importancia de escudriñar las Escrituras. No solo el Señor nos ha hablado, no solo el Señor, como decíamos hace 8 días, nos da la capacidad de entender las Escrituras, pero Él quiere que hagamos ciertas cosas con esas Escrituras que Él mismo nos ha dado. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de escudriñar. Amén. Entonces, el pasaje que tomamos como base para el nombre aún de nuestra serie está ahí en Juan 5:39. El Señor le habla a los judíos y les dice estas palabras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que ante todo el conflicto que ellos tenían con el Señor Jesús, el Señor les dice, miren, el camino más seguro para ustedes es este, escudriñen la palabra. Entonces hoy vamos a hablar de la importancia de escudriñar las Escrituras. Tenemos otro pasaje donde se nos habla de esto, que se nos pone siempre como ejemplo, y son los santos en Berea, Hechos 17:10. Los judíos que llegaron a ser hermanos por medio de escudriñar las Escrituras. Mira lo que dice, dice que inmediatamente, Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Y así creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras. Hechos nos muestra un buen ejemplo de unos judíos que, a pesar de que no conocieron al Señor, escucharon el Evangelio de Pablo y examinaron lo que Pablo les estaba diciendo, a ver si lo que Pablo estaba diciendo concordaba con las Escrituras, y por medio de esta manera llegaron a creer muchos. Entonces, ¿qué es escudriñar? La palabra escudriñar en el griego es anacrino, que significa investigar, interrogar, determinar, preguntar, discernir, examinar y interrogar. El diccionario Watson define el asunto así: buscar, aprender la verdad mediante un proceso cuidadoso de estudio. Entonces, ¿qué es escudriñar las Escrituras? Es ir a ellas de una manera estudiosa, es ir a ellas de una manera constante, es ir a ellas de una manera cuidadosa, para que por medio del estudio de ella misma podamos conocer la verdad, ¿sí? Otro diccionario dice es examinar, es juzgar, dar una evaluación con cuidado, como cuando hay un asesinato. Llegan los médicos forenses y ellos comienzan a examinar la escena, a mirar toda la escena, y le preguntan cómo fue el asesinato. Y ellos dicen, hasta ahora se está examinando el caso a ver si qué fue. Entonces, a veces nosotros tenemos la palabra, pero debemos examinar la palabra, estudiarla cuidadosamente, meticulosamente, comprobando y buscando en ella constantemente la verdad. El diccionario Vine del Nuevo Testamento dice que la palabra significa, según sus raíces etimológicas, significa crino, que viene la palabra es anacrino, y son dos palabras en griego, ana y crino. Crino significa distinguir o separar, con el fin de investigar, o sea, coger algo con el fin de investigarlo. Y la palabra ana es un intensivo que nos habla de un objeto particular. O sea, anacrino es coger un objeto o algo en particular y escudriñarlo y examinarlo constantemente. Eso es lo que significa escudriñar las escrituras. Coger las escrituras y examinarlas constante, meticulosamente, con cuidado, para hallar la verdad que se encuentra en esas escrituras. ¿Por qué el Señor nos manda escudriñar las escrituras? Porque aunque, como decíamos hace 8 días, la palabra es totalmente la voz de Dios, todo lo que Él nos quería decir, todo lo que nos quería hablar, todo lo que nos quería enseñar, estaba allí. Él quiere que nosotros profundicemos en lo que Él ha dicho, porque pareciera ser que una mirada simplemente por encima, o una mirada solamente curiosa, o una mirada simplemente así de ras, no nos va a llevar a conocer la verdad que encierran esas escrituras. Por eso el Señor nos manda a sumergirnos. Cuando el Señor llama al creyente a escudriñar, está poniendo la responsabilidad en él y lo está instando a ser dirigente, constante, cuidadoso y entregado con este asunto. Si el creyente descuida este asunto, que es tal vez uno de los asuntos más importantes en su vida cristiana, debe atenerse a consecuencias que la misma palabra nos muestra cuando somos superficiales en el asunto. Hay un pasaje que quiero que miremos que nos sirve de base, es Lucas capítulo 6, verso 46. Hace 8 días lo leímos, pero leímos el pasaje en paralelo en Mateo 7, cuando el Señor habla de aquellos siervos prudentes que edifican su casa sobre la roca. Veamos que la roca es la palabra de Dios. Veamos que el río puede venir y puede destruir la casa, pero el río no puede atentar contra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre ha permanecido para siempre. Pero hoy vamos a hablar de la necesidad del creyente de escudriñar, de cavar, de profundizar en aquella palabra para llegar a poner el fundamento de su casa sobre la roca. Entonces, Lucas 6, verso 46. Dice, este pasaje es bien interesante y nos va a mostrar un poco lo que es escudriñar. Verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces, aquel que oye y obedece la palabra, el Señor lo va a comparar con un edificador. Y mira las características de este edificador. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí el Señor nos habla de un asunto bien importante, hermano. Dos edificadores. Uno, y eso es lo que vamos a resaltar, mira lo que dice ahí en el 48. Dice, uno, semejantes al hombre que edificara una casa, cavó y ahondó. Eso es escudriñar. Escudriñar no es poner la casa encima de la arena, sino escudriñar es trabajar de una manera profundizando hacia abajo hasta encontrar la roca. Cavar y ahondar es un trabajo que debe emplear el creyente al estudiar la palabra. O sea, el creyente no se debe quedar solo en la parte de encima, sino que él debe profundizar, porque eso es cavar y ahondar. Profundizar en un asunto. ¿Para qué? Para que él encuentre el lugar seguro donde ha de edificar su casa. El otro lo hizo de la manera más sencilla y puso su casa sobre la arena. Él no profundizó. Entonces, eso nos habla de que el creyente es llamado a escudriñar, o sea, es llamado a profundizar en la palabra. Es llamado a no quedarse encima de la palabra, sino a ahondar en la palabra, a entrar a lo profundo de la palabra. Hay un ejemplo de la vida real que nos puede enseñar un poco esto que estaba hablando el Señor. ¿Ustedes se acuerdan del huracán Katrina y lo que sucedió en la ciudad de Nueva Orleans? ¿Qué fue lo que sucedió? Dicen que fue un gran desastre natural. Pero en realidad cuando estudian todo lo que sucedió en Nueva Orleans, dice que el desastre no fue natural, sino fue un desastre humano. ¿Por qué? Porque el descuido de los ingenieros en los diques que construyeron alrededor de la ciudad hizo que las aguas entraran a la ciudad y hubiera una inundación terrible. O sea que el huracán era algo que ellos debían pronosticar que podría suceder, porque es una ciudad que cuando tú la miras geográficamente está rodeada de agua. Entonces cualquier evento como estos causaría una inundación. Entonces desde hace muchos años ellos construyeron unos diques alrededor de la ciudad. Pero la catástrofe no se dio tanto por el huracán, sino porque ellos al construir los diques los hicieron muy bajos. Dice que aquí dice más o menos que yo había anotado esas cifras. Bueno, se me olvidó la altura de los diques, pero decían que por lo menos debían construirla al doble para que ellos pudieran resistir lo que sucedió. Y no solo eso, parece ser que en los diques, el fundamento de los diques, que es la parte en la cual se debe invertir más, ahorraron costos y los fundamentos fueron de un valor, de un material barato. Entonces eso hizo que cuando viniera el río y viniera todo el huracán, no se cayeran los diques de la parte de arriba, sino la parte de abajo, como no estaba bien construida, comenzaron a ceder de abajo. Y cuando cedieron de abajo, pues cayó toda la contención que ellos hacían del agua. Dice que la protección contra la ciudad era totalmente insuficiente. Más o menos murieron 1.300 personas ahogadas, electrocutadas, víctimas de explosiones de gas, y cientos de ellas desaparecieron hasta el día de hoy. O sea que el descuido de aquellas personas que habían sido llamadas a proteger la ciudad poniendo esos muros de contención, esos diques, causó la muerte de muchos. Eso es lo que hoy vemos en el cristianismo, hermano. Miles de muertos, miles de electrocutados, miles de explosiones en nuestras casas, miles de explosiones en nuestras vidas, miles de explosiones en doctrinas, miles de cosas que están matando y destruyendo al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, en vez de construir sobre la roca, ha construido de una manera barata su cristianismo, sin la palabra, sin profundizar, sin invertir tiempo en esto, y eso ha hecho que los vientos, los huracanes, los ríos entren a la ciudad y destruyan la ciudad. Si usted mira Nueva Orleans después del huracán Katrina, era una ciudad desértica, es una ciudad terrible. Mira las cifras de lo que sucedió en ese lugar. 1.836 muertos, la mayoría de ellos ancianos. 151 millones de dólares en daños. Es la catástrofe más costosa de Estados Unidos de América. 705 personas desaparecidas y 1 millón de casas dañadas. ¿Por qué? Porque aquel grupo de ingenieros que fueron llamados a construir estos diques para proteger la ciudad no lo hicieron. Eso es una parábola de lo que el Señor dice hace mucho tiempo. Si usted no construye su vida, su casa, si no edificamos la iglesia sobre el fundamento, si no cavamos, si no profundizamos, van a venir los huracanes, van a venir los catrinas y van a destruir todo lo que amamos, y nuestra ruina va a ser grande. Si usted es descuidado con la palabra, si usted es descuidado con el escudriñar, con el estudiar, con el ser meticuloso en lo que Dios ha dicho por su palabra, va a sufrir las consecuencias, porque el Señor dijo, los vientos van a venir. El huracán va a aparecer en nuestro camino. Dice, el grupo de ingenieros era conformado por un grupo de ejército y de civiles. Dicen que cuando ellos construyeron los diques ahorraron 100 millones de dólares y a cambio aceptaron la posibilidad de una gran catástrofe, la cual sucedió. Usted se ahorra el tiempo de escudriñar, de estudiar, de ir a la palabra, pero usted no sabe lo costosa que va a ser después la catástrofe, la ruina. Una gran demanda contra los ingenieros, contra el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos que construyó y diseñó el sistema de diques. Muchos cristianos van a sufrir una gran consecuencia, hermano, por la manera como hemos construido y edificado. Entonces hoy vamos a hablar de escudriñar en ese sentido de la parábola de Lucas 6, de la parábola del edificador. En el sentido de cavar, de ahondar, de profundizar. Dios ha dejado sus asuntos de una manera preciosa, pero esos asuntos revelados de Él en su palabra no están en la superficie, como ninguna cosa preciosa. Usted vaya a buscar piedras preciosas, están en lo profundo del mar, están en los profundos de los volcanes, están en cuevas. Usted va a buscar diamantes, usted no los va a encontrar en los árboles. Usted va a tener que ir a las cuevas, usted va a tener que cavar, usted va a tener que profundizar en minas para encontrar lo precioso. Así es la palabra de Dios. Si nosotros queremos que Dios nos hable, si nosotros queremos que Dios nos enseñe, no esperemos que lo vamos a encontrar de una manera sencilla y rápida. Debemos sentarnos juntos, pasar tiempo juntos, escudriñar juntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 días, 11 días, 12 días, 13 días, para encontrar las verdades preciosas que Dios tiene para nosotros. A veces, hermano, cuando uno va viajando y tiene que compartir la palabra en un lugar 2 o 3, 4 veces, uno sabe que aunque se esfuerce y trate de hacerlo de la mejor manera, en 3 o 4 reuniones no va a encontrar ni va a llegar a la esencia de lo que el Señor muchas veces quiere decir. Debemos disponernos, ser diligentes, cuidadosos para pasar tiempo y escudriñar, tanto personalmente como en la vida de iglesia. ¿Sí? El salmista hablaba del Señor como muy profundos son sus pensamientos. Y hay mucho para sumergirnos, hay mucho para profundizar, hay mucho en lo que debemos llegar. Pero para eso hay que cavar. O sea, mire, ni siquiera para poner el fundamento es algo sencillo. Se debe cavar y profundizar. Y cuando se encuentra la roca, que es Cristo, ahí sí se pone el fundamento. Señor, nos ayude. Hay un ejemplo que a mí me parece siempre precioso. Creo que una vez ya lo estudiamos acá en Génesis 26, verso 17. El ejemplo de Isaac y de la vida de Isaac cavando pozos. ¿Sí se acuerdan que hace alguna vez lo estudiamos acá? Pero creo que este es uno de los mejores ejemplos y nos muestra de alguna manera la importancia, la necesidad de cavar y lo que nos vamos a encontrar cuando estemos cavando. Sí, no es solo estudiar, sino eso implica ciertos asuntos espirituales de los cuales debemos ser conscientes. Génesis 26, verso 17. Se dice muy poco de la vida de Isaac, pero lo que se dice de Isaac es bastante edificante. 26 desde el verso 17. Dice, e Isaac se fue de allí, iba en jornadas. ¿Eh? La vida espiritual va en jornadas. A veces el Señor nos tiene en esto y a veces nos tiene en esto. Y a veces pide que salgamos, que avancemos, que profundicemos, que no nos quedemos donde estemos, sino que sigamos. Y dice, y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Curiosamente, todos estos nombres que vamos a encontrarnos de aquí en adelante tienen significado. Gerar significa generar un valle, pero era un valle de filisteos, un valle lleno de enemigos. ¿Sí? El valle Gerar significa peregrinaje. O sea, él iba en un peregrinaje. Pero también significa combate, disputa. O sea que cuando nosotros vamos a llegar a lugares de las Escrituras, nosotros debemos saber que la Escritura es tan preciosa, es la palabra de Dios mismo, pero también debemos saber que es el lugar de la batalla. Satanás, una de las maneras que ha querido destruir, apartar al pueblo de Dios, cuando él no puede mandar una ráfaga de viento que lleve al creyente al mundo, que lleve al cristiano a la iglesia, a los placeres del pecado, que lleve al creyente o a la iglesia a sumergirse en la oscuridad de nuestra carne o en la oscuridad de este mundo, él muchas veces va a venirse directamente contra la palabra y va a enviar vientos de doctrina en contra de la palabra, espíritu de error en contra de la palabra, falsos ministros para destruir la palabra, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, y los va a querer infiltrar en la iglesia para que por medio de vientos y de doctrinas destruya el testimonio que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces, cuando vamos a escudriñar las escrituras, debemos saber que es un terreno de combate. Debemos saber que es un terreno de batalla. Debemos saber que es un terreno de disputa. Debemos saber que no solo vamos a conocer la verdad, sino que nos vamos a enfrentar constantemente contra los errores. Y eso hace que el escudriñar sea más necesario. ¿Por qué? Porque al ir a las escrituras debemos ir a conocer la verdad, porque la verdad es lo único que nos va a librar de los errores. Entonces, ¿cómo ser libre de tantos errores? Debemos sumergirnos en el mar de la escritura, pero debemos saber que en ese sumergirnos directamente vamos a tener contiendas. No podemos amar la verdad, defender la verdad, sin estar de una manera de frente en una posición de batalla contra el error. ¿Sí me hago entender? Ese cristianismo de, no hermanos, la palabra no es para contender, no hermanos, la palabra no es para dividirnos, ese cristianismo es un cristianismo falso. En sí, el conocer la palabra, en sí, el amar la palabra, en sí, el escudriñar la palabra, ya nos pone en una posición de contienda. Queramos o no queramos contender, queramos o no queramos discutir, queramos o no queramos entrar en conflictos, es algo inevitable. Uno se puede parar y decir, hermano, yo no tengo ninguna intención de causar conflictos, de causar problemas, de contradecir. Pero cuando yo voy a predicar la verdad, aunque yo no quiera hacerlo, y haga todo ese preámbulo, la misma verdad, es una espada, es un asunto de combate, es un asunto de pelea. Entonces, nosotros muchas veces llegamos a gerar. Y si ustedes sí se han dado cuenta que muchas veces el escudriñar la palabra es ponernos a coger la palabra y comenzar a cortar serpientes. Cuando vamos estudiando un asunto es inevitable comenzar a... Porque ese es el terreno donde Dios nos ha puesto a examinar las escrituras. En medio de herejías, en medio de errores, en medio de falsas doctrinas, en medio de sectas, en medio de extremos, en medio de tergiversaciones. Así es el cristianismo. Y debemos ponernos y ir a acampar en Gerar y habitar en Gerar. O sea, ponernos en una situación, Señor, yo quiero conocer tu verdad, Señor. Todo lo que sea error tuyo, todo lo que no sea tuyo, todo lo que sea error, todo lo que sea falso, todo lo que sea desequilibrado, todo lo que sea extremo, todo lo que no esté es centrado en ti, en tu palabra, en tu verdad, en tus escrituras, muéstranos. Y ayúdanos a examinar y a introducirnos en esos asuntos. Y de verdad que hay que tener disposición para eso. El creyente que evita el combate, el creyente que evita la disputa, también está evitando conocer la verdad, porque ese es el lugar donde se conoce la verdad. Como decía un hermano, las más grandes, hay un libro que se llama El Progreso del Dogma, y el libro es buenísimo. Entonces cuenta la historia de la iglesia, y cuenta a través de los siglos qué dogmas han estado en combate. En el primer siglo, ¿cuál era el dogma? Si Jesucristo era Dios, la Trinidad, bueno, esos dogmas. Pero tú te das cuenta, y el hermano decía que cada vez en la historia de la iglesia, donde ha habido disputa, donde ha habido contienda, el resultado es que las generaciones siguientes conocen cada vez más claramente esas verdades, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros estamos en ese conflicto, en ese combate, las verdades de Dios se vuelven más preciosas. O sea que cuando usted va a comenzar a excavar, se va a encontrar de todo en ese excavar. ¿Sí? De verdad, hermano. Cuando uno comienza a excavar, se encuentra de todo. De todo tipo de animal, de todo tipo de error, todo tipo de viento de doctrina, todo falso ministro. Y dice, porque acuérdense que Gerar es un valle de filisteos. Tristemente, aunque la palabra es la palabra de Dios, cuando vamos a la palabra, nos encontramos que Satanás ha infiltrado muchos filisteos que han querido destruir y tapar la palabra, dejar que de ahí no fluya agua viva. Entonces mira lo que pasó. Estamos en el 17, era el 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. Ese es cavar. Y comenzaron a cavar y encontraron los pozos que Abraham había abierto, pero que los filisteos habían cerrado. ¿De qué nos habla esto, hermano? Cuando nosotros escudriñamos las escrituras, generalmente no escudriñamos para encontrar algo nuevo. Sí, siempre lo hemos dicho. Generalmente estamos escudriñando para volver aquellas grandes verdades que son la revelación de Dios para su pueblo. No estamos hablando de una nueva revelación, no estamos hablando de encontrarnos un nuevo mover, una nueva palabra de Dios para nuestros tiempos, no. Estamos volviendo a las palabras, a escudriñar la palabra para encontrar aquellas grandes verdades que predicaron los profetas y la ley. ¿Eh? Estamos volviendo a escudriñar las palabras y a encontrar por medio de las palabras aquellas grandes verdades que predicó nuestro Señor Jesucristo, que predicó Pedro, que predicó Juan, que predicó Pablo, que predicaron los apóstoles del Nuevo Testamento. O sea, nuestro trabajo no es por descubrir algo nuevo. Nuestro trabajo es por sacar a la luz y disfrutar y edificar nuestra vida y proclamar para edificación de otros aquellas grandes verdades que Dios ya dio. ¿Sí? Isaac, ¿qué hizo? Restaurar los pozos que Abraham había edificado, que taparon los filisteos. Hermano, y nunca una verdad pierde su valor. La revelación de Dios, de la Trinidad, de Cristo, de su muerte, del Espíritu Santo, de la salvación, del reino, todos los asuntos de la palabra de Dios son nuevos, son vivos, son necesarios en cada generación. Aunque hablamos de que a través de la historia Dios ha ido avanzando y aclarando esas grandes verdades a su pueblo, es necesario que nosotros siempre volvamos a ellas, porque los herejes que estuvieron en el siglo II, en el siglo V, en el siglo X, en el siglo XV, hoy en día todavía esos filisteos siguen trabajando. Y el pueblo de Dios necesita conocer esas grandes verdades. Pero para eso él debe escudriñar. ¿Sí? Porque hoy en día tenemos un cristianismo, siempre lo hemos dicho, que acepta verdades que no conoce esas verdades. ¿Sí? Es muy común. Oye, ¿tú eres trinitario o unitario? No, yo soy trinitario. Ah, sí, explícame qué es eso de la Trinidad. Entonces el creyente es trinitario, pero no conoce lo que es la Trinidad. ¿Somos salvos por fe o por gracia? No, todos somos salvos por gracia. Explícame cómo eso es la salvación por gracia. No, pues que somos salvos por gracia. Pero si nos descuidamos, la perdemos. Entonces no entiende ni lo que es la salvación, porque ¿cómo se salvó por gracia y la pierdes? Eso quiere decir que aceptó una verdad, pero nunca la escudriñaba. Hace poco hablaba con una persona y le decía, bueno, me decía, la salvación se pierde. Le digo, pero si es por gracia. Sí es por gracia, pero se pierde. ¿De dónde sacó eso? No, lo saqué de un mensaje de... Bueno, no voy a decir de quién. Porque en estos días me estoy metiendo en problemas con una línea de hermanos por algo que estoy enseñando. Entonces se pierde, sí se pierde. Le dije, bueno, ¿cuántas veces? No, por un mensaje. Le dije, bueno, haga una cosa. Lea todo el Evangelio de Juan, lea Romanos, lea Gálatas y lea Hebreos. Y cuando usted examine la palabra salvación, lo que dice la Escritura acerca de la salvación, usted va a encontrar que el asunto es mucho más amplio que usted se imagina. ¿Sabe qué me dijo la persona? No, yo pienso que se pierde y punto. ¿Qué me está diciendo? No voy a leer Juan, no voy a leer Romanos, no voy a leer Hebreos. Para mí se pierde y punto. Entonces, llegó a una definición sin sumergirse en la verdad las Escrituras. Muchos cristianos, porque el pastor le dice un asunto, ya lo asimilan, pero no están dispuestos a escudriñar, a volver a las Escrituras. Por eso el pueblo de Dios es tan ignorante, hermano. Porque no cava, no ahonda, no profundiza. No entiende. Porque la palabra sí es la palabra de Dios. Pero no se escudriña, no se profundiza. Se aceptan verdades sin ni siquiera muchas veces sustentarlas por la palabra. Otro me dijo acá hace poco. ¿Qué es eso de la salvación? Yo no veo en la Biblia la salvación del espíritu, la salvación del alma y la salvación del cuerpo. Y cogí, le mostré todos los pasajes y me dice, ay, a mí no me parece. Después de estarlos viendo en la palabra, para él no le parece. ¿Por qué? Porque es un cristianismo que deja llevar a las personas por lo que les parece o les han dicho y no por lo que dice la palabra. Entonces debemos cavar, pero no cavar para encontrar algo nuevo, sino lo mismo que fue, lo mismo que es y lo mismo que será, porque la palabra nunca pierde su valor, ¿no? Ella permanece, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esas palabras que dijo el Señor a oídos de los discípulos pueden ser tan vivas y tan útiles hoy en día, ¿no? Eso que le escribió Pablo a los romanos, eso es lo que le escribió Pablo a los gálatas, a los corintios, puede ser tan vivo y tan útil para nosotros en nuestro tiempo. ¿No es así? Esa agua no pierde su valor, su sabor, su eficacia, lo que produce. Dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Esto sí es una obra que ha hecho el diablo a través de toda la historia. Dios levanta una generación de siervos, y esos muchas veces mueren, y no hay quien siga con esa generación, y se levanta una generación de filisteos a tapar el hueco. Se levanta una generación de filisteos a tapar la fuente. Y los llamó, Isaac llamó por los nombres que su padre los había llamado. O sea, esos pozos tuvieron los mismos nombres que les puso Abraham. Y esos principios que estuvieron en el tiempo de Abraham, que estuvieron en el tiempo de Isaac, generalmente acompañan el escudriñar las escrituras. Porque no, como decíamos ahorita, no es solo estudiar. Cuando tú entras a Gerar, eso es un ambiente totalmente que contrario, es un ambiente de disputa, y eso hablan los nombres de los pozos. Mira lo que dice ahí en el 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, o sea, hay un trabajo de profundizar, hermano. Es más, hermano, este tipo de reuniones es para cavar. Este tipo de reuniones no es para que usted se sienta avivado por la música que escucha. Este tipo de reuniones no es para crear un ambiente de emotividad, de religiosidad. No, este tipo de reuniones, por lo menos esta reunión que tenemos, es una reunión de cavar. ¿En dónde vamos a cavar? En las Escrituras. ¿Para qué? Para escudriñar y sacar las verdades que el Señor nos ha puesto. Si usted quiere ver un espectáculo, si usted quiere ver un show, si usted quiere ver un circo, si usted quiere ver muchas cosas, hay muchos lugares, hermano. Pero este tiempo lo hemos apartado para que el Señor nos permita cavar. El Señor nos guarde de correr en pos de otra dirección. El Señor nos guarde de desviar la carga que Él nos ha puesto desde un comienzo. Porque hemos visto, hermano, que cuando cavamos, hallamos, ¿no? Cuántas cosas preciosísimas, hermano. Y hallaron allí un pozo de aguas vivas. O sea, un lugar donde fluía agua. Y constantemente fluía agua. Agua. ¿De qué nos hablan de esas aguas vivas? De la palabra de Dios, hermano. Pero esas aguas vivas nos hablan de mira lo que les leo unas palabras del Señor Jesús. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. O sea, no son solo palabras, no son solo doctrinas, no son solo letras. Esas letras tienen poder de Dios. Son vivas. Cuando vamos a la palabra no estamos yendo a un libro muerto. No estamos leyendo las palabras del Che, no estamos leyendo filosofía humana, no estamos entrando a cualquier libro humano, poesía, no estamos hablando de cuentos, no estamos hablando de historia, sino estamos hablando de la misma palabra de Dios que tiene poder en sí misma, que es viva en sí misma, que puede hacer que nuestro corazón arda. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que le decían los discípulos de Emaús? Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abrían las escrituras. Las palabras de Dios tienen poder para salvación, poder para edificación, poder para encendernos por dentro. Que nuestro corazón arda, ¿sí? Mira Ezequiel 47, ese si quieren podemos leerlo, que nos habla un poco del río de Dios. Hace en una reunión unida hace poco estudiamos ese asunto. 47. Ezequiel 47. Mira cómo que habla de ese río que sale de la casa de Dios. Esa palabra que surgió de la casa de Dios, de la iglesia de Dios, que cada vez crece, que cada vez más profunda. ¿Se acuerdan que cada 1000 codos la palabra era más profunda? Así son las verdades de Dios. En la medida que avanzamos y caminamos con el Señor, esas verdades son para profundizar, son para sumergirnos. Pero quiero resaltar es lo que produce esa agua viva. En el 47:9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Todo hombre, hermano, no importa si él es culto o no es culto, no importa si él es rico o si él es pobre, no importa si él es chino, si él es oriental o si él es occidental, cualquier hombre que se sumerja en este río, en esta palabra que es viva, vivirá. Esa es la palabra de Dios. La palabra tiene poder para dar salvación y para dar vida. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. O sea, la agua viva, la agua limpia, trae peces, ¿sí? Trae multiplicación, trae personas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrar en este río. De verdad, cuando tú te das cuenta, el hombre está enfermo, hermano. Muerto y por un aspecto está muerto y por otro aspecto está enfermo. La palabra le da vida y lo sana. La palabra le da vida y lo limpia. La palabra le da vida y lo restaura. Y vivirá, porque hoy en día se habla de sanidad, pero ven para orar por sanidad espiritual. La verdadera sanidad espiritual es cuando la palabra de Dios comienza a llenarnos y a limpiarnos y a cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de vivir, renovar nuestros pensamientos, nuestra mente cada vez se va conformando. Pasamos de tener una mente corrupta, sucia, impura, a tener una mente sana, limpia. Y vivirá todo lo que entrar en este río. O sea que cuando estamos cavando, como hicieron los siervos de Isaac, nos vamos a encontrar con algo que nos va a dar vida, con algo que nos va a sanar, con algo que nos va a limpiar. En el 10 dice, junto a él estarán los pescadores desde Engadi hasta Englaim. Será su tendero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. O sea que la palabra de Dios, como decía Pablo, yo no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios trae pesca para el reino de Dios. La palabra de Dios trae salvación para los hombres de Dios. Es la manera como Dios tira la red y saca al hombre del mundo y lo hace parte de su reino. En el 12 dice, y junto al río, en la ribera, al uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. La palabra de Dios no solo nos da vida, no solo nos sana, no solo nos salva, sino la palabra de Dios nos hace hombres útiles que producen fruto para el reino de Dios. Como leíamos hace 8 días, nos prepara para toda buena obra. Todo lo que Dios espera, quiere hacer de nosotros, lo va a producir en la medida que nuestro árbol esté plantado junto al río, junto a las aguas, que nuestras raíces echen profundidad en medio del río de Dios. Sus hojas nunca caerán, o sea, serán hombres firmes, constantes, ni faltará su fruto, o sea, a su tiempo, aunque sea invierno, aunque sea verano, por lo que están en las aguas darán fruto a su tiempo. Y a su tiempo madurará. Ay, qué precioso todo esto, hermano. ¿Cómo crezco? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo el Señor? Expóngase usted la palabra, escudriñe la palabra, entréguese a la palabra. Esa palabra produce madurez, produce vida en su vida. Porque sus aguas salen del santuario. Del santuario, santuario. No estamos hablando de mire, hermano, como dice Isaías, así es mi palabra. Que desciende del cielo, o sea, es una palabra que viene de Dios mismo y no vuelve vacía. Viene de Dios mismo y puede producir cosas divinas, preciosas en nosotros. no divinas en el sentido de que nos llevan a la divinidad, sino que de valor, cosas. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Aún del mundo, porque eso se habla en relación al mundo aún en la Nueva Jerusalén. Entonces imagínate lo que encontró Isaac, aguas vivas. Imagínate lo que nosotros podemos encontrar cuando escudriñamos la palabra. Pero el asunto no quedó ahí. Génesis 26:20. No pierda Génesis porque es el pasaje sobre el cual vamos a estar constantemente volviendo. Dice, los pastores de Gerar, o sea, después de que ellos encontraron aguas vivas, cuando ellos llegaron y estaban ahí, no había riña. Estaban ahí. Pero cuando ellos encontraron aguas vivas, se encontraron también los problemas. Porque, hermano, el diablo no gusta esto. El diablo nunca ha gustado. Porque de alguna manera, no, el reino de las tinieblas ha entendido lo valiosa que es la palabra de Dios. Y siempre ha querido destruirla. Nosotros hicimos un estudio que habla de la palabra de Dios, y una de las características de la palabra de Dios en comparación a los otros libros es que es única en supervivencia. Y decíamos que nunca un libro ha sido tan odiado, nunca un libro ha sido tan perseguido, nunca un libro ha sido tan quemado, nunca un libro ha sido nacionalmente o imperialmente prohibido como la palabra de Dios. Y a pesar de todas las persecuciones y odios que ha tenido, ha sobrevivido. O sea, es única en supervivencia. ¿Sí? La cantidad de material, de textos, de copias, de los escritos, de las escrituras, de la Biblia, supera cualquier otro libro de la historia de la humanidad. Eso hace la Biblia diferente. Pero así mismo ha sido el libro más odiado. Qué cosa tremenda, ¿no? Entonces mira lo que pasó. Los pastores de Gerar, filisteos, ¿no?, riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Siempre el diablo va a querer quitarnos ese tiempo con la palabra. Siempre el diablo va a querer molestar las reuniones de la palabra. Siempre que el pueblo de Dios comienza a escudriñar y comienza a encontrar aguas vivas, siempre el pueblo de Dios se va a encontrar con oposición. Y el diablo se quiere adueñar de lo que Dios le dio a su pueblo. Y el agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y la palabra Esek, que es el nombre del pozo, significa violencia y opresión. O sea que no solo fue este pozo es mío, sino que el asunto fue un asunto violento, donde comenzaron a oprimir a los pastores de Isaac para que no siguieran sacando. Hubo violencia, hubo opresión, hubo molestia del diablo. El diablo no quería que ellos encontraran lo que estaban encontrando. El diablo no quería que ellos hablaran lo que habían visto. Y eso siempre ha caracterizado la palabra de Dios. Mira un ejemplo, y vamos a leer varios ejemplos en el Nuevo Testamento. Mira el ejemplo de Esteban, Hechos 6, verso 8. Esteban, uno de los siete diáconos de la iglesia en Jerusalén. Y vamos a encontrar que este hombre, verdad, había encontrado aguas vivas. Usted va a encontrar que este hombre respiraba la palabra. Ese hombre tenía en su boca la palabra. Ese hombre conocía la palabra. Hechos 6, verso 8. Mira lo que se dice de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. Hermano, eso solo lo tiene un hombre lleno de la palabra. Lleno de vida, lleno de unción, lleno de Cristo mismo. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces cuando Dios comienza a hacer algo con alguien, el enemigo como que no le gusta eso. Entonces se levantaron de los filisteos. Pero mire que muchas veces los filisteos son pastores religiosos de Gerar. Unos de la sinagoga llamada de los libertos. Y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Disputaban con Esteban. Es inevitable, como decíamos al comienzo. La verdad siempre nos va a traer disputas, contiendas, choques. Pero mira, este hombre era lleno, hermano. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. De verdad, tú notas que en Esteban había algo especial, una gracia, una luz que las tinieblas no podían tapar. Entonces, como no se pueden tapar, entonces se van a la violencia. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. O sea, comenzaron a levantar contienda, disputa, ¿sí? Exacto, violencia y opresión. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dio. Entonces los que estaban sentados en el concilio, a fijar los ojos en él, y mira esta frase, hermano, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y eso no es lo más tremendo. Comience usted a leer ese discurso de Esteban, hermano. Eso eran aguas vivientes, hermano. ¿Saben que hay un estudio que hace un hermano, no me acuerdo cómo se llama él, y él coge todo el discurso de Esteban, y él dice que toda la teología que desarrolló Pablo, porque Pablo estaba ahí, ¿sí? Él participó en eso. Pero dice que toda la teología que Pablo desarrolló después y que está escrita en el Nuevo Testamento, tiene sus puntos centrales en todo el discurso de Esteban. Mira lo tremendo, Satanás quiso tapar esa fuente. Satanás quiso tapar este pozo. Satanás quiso tapar la fuente que salía de Esteban. Pero el Señor permitió que otro hombre después cavara. Y ese pozo fue todavía más grande porque taparon a Esteban. Pero el siguiente pozo no lo pudieron tapar, aunque también quisieron taparlo varias veces. Hermano, Satanás odia la palabra de Dios. Satanás odia la predicación de la palabra. Satanás odia cuando hay hombres que conocen esa palabra y la están escudriñando. Qué cosas tremendas, ¿no? Génesis 26, otra vez, verso 21. Y taparon el primer pozo. Ezec lo taparon. Podemos decir que a Esteban lo taparon, lo callaron. ¿Cómo lo apedrearon? Violencia, opresión. Pero mira lo que pasó, eso es. 26, 21. Y abrieron otro pozo. Hermanos, si nos callan, si se nos cierra esta puerta, no debemos callarnos, hermano. Debemos procurar abrir otro pozo. Si nuestra responsabilidad es escudriñar las Escrituras, buscar las Escrituras, buscar tiempo para eso como pueblo de Dios. Si se nos cierra una puerta, debemos procurar buscar otra. Hermano, y aprovechar cuando tenemos esos pozos abiertos. En estos días pensaba una reunión que hace unos años era una reunión, hermano, pero era una reunión gloriosa, hermano, de la palabra de Dios. De verdad, pero gloriosa, hermano. De verdad que las cosas que escuchamos en esa época, difícilmente yo pienso que se puedan volver a escuchar. Y saben que el diablo usó los mismos hermanos para dañar esa reunión, hermano. Y hoy en día esa reunión ya no es lo mismo. Ese pozo se cerró. Ese pozo ya no es la misma fuente de luz que era hace algunos años. Pero el Señor abre otros pozos. Pero aprovechemos los pozos que el Señor nos abre, hermano. No hay que menospreciar lo que el Señor nos da. Porque a veces se cierran. Y a veces entre un pozo y otro pozo hay distancia de tiempo. Sí, a veces no es inmediato. A veces para que el Señor pueda abrir otro pozo necesita surgir un Pablo, pero ese Pablo dura 14 años por allá escondido. O sea, Pablo surgió después de Esteban, pero ¿cuántos años pasaron? Y a veces los mismos filisteos son los mismos hermanos que por su carne, por su falta de constancia, por su falta de compromiso, dañan los lugares donde el Señor está dando palabra y ministrando gracia. Eso nos debe hacer responsables a todos, ¿no? El Señor nos ayude, porque muchas veces uno nota que la misma falta de compromiso con los hermanos hace que el Señor cierre su boca. Cuando uno lee Hebreos, yo pienso que la epístola de Hebreos pudo haber sido más profunda. Pero el autor dice, yo quise hablaros muchas cosas más, pero os habéis hecho tardos para oír. O sea, no les puedo hablar. Porque debiendo ya ser maestro, llevas 10 años, 7 años escuchando la palabra, debiendo ya enseñar a otros, es necesario que se te vuelva a enseñar lo mismo. Eso es falta de fidelidad al pozo, al agua viviente, hermano. Señor, tenga misericordia a nosotros, ¿no? Eso pensaba ahorita que venía. Aquella fuente era tan preciosa, hermano, y los mismos que se sentaban a oír fueron los que la taparon, hermano. Qué cosa seria, ¿no? Nosotros en nuestra carne nos podemos volver filisteos. Dice, y abrieron otro pozo. Gracias al Señor, la fuente nunca cerrada. A pesar de todo lo que sucede en el camino. Y también riñeron sobre él y llamó su nombre Signa. O sea, otra vez el enemigo se levantó. Signa también, mira lo que significa Signa. Odio. A veces cuando el Señor está haciendo, levantando su palabra, comienza a crear un ambiente de odio, de contienda también significa, hostilidad significa Signa. Viene de una palabra hebrea que es Tinaf, que significa enemistad o acusación. Cuando el Señor comienza a usar la palabra, generalmente los hermanos que están siendo llamados a eso, se les comienza a acusar, a juzgar, a señalar. ¿Sabe que esa palabra acusación viene de la misma raíz hebrea que es Satán o Satanás, el acusador? Qué cosas, ¿no? El Señor nos guarde. Entonces, otra vez riñeron. Mira lo que le decía Pablo a los Gálatas ahí en 4:15. Parece ser que Pablo le había invertido bastante tiempo a estas iglesias en Galacia. Pero mira lo que pasó, aún en el pozo. Aún donde Pablo había predicado el Evangelio, a donde ellos habían visto claramente a Cristo crucificado, porque eso es lo que le dicen los pasajes anteriores, a ustedes cuyos delante de sus ojos fue presentado Cristo, dejaron que llegaran los filisteos y taparan el hueco. Porque a veces hay gente que no trabaja, pero también viene, cuando trabaja viene a destruir. En estos días un hermano fue a predicar la palabra a un lugar, hermano. Y llegó al lugar, y apenas llegó, estuvieron llamando a otro lugar. No lo reciban, no lo reciban, no lo reciban. Hermanos mismos. Mira lo terrible, cómo se daña la vida de iglesia, se daña la comunión. Se dañan tiempos que podrían ser preciosos. Y mira lo que dice en el 4:15. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabas? Porque eso produce el agua viva, satisfacción, llenura, vida. Pues os doy testimonio de que si hubieses podido, o si hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pero mira lo que pasó, hermano. Entró a otro pozo, Pablo. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Oye, mira qué cosa tremenda, ¿no? Cuando el Señor comienza a hablar su verdad, su palabra, escudriñar su palabra, aún muchos no gustan de esa palabra y se vuelven enemigos de los que hablan esa verdad. Tienen celo por vosotros, los filisteos. O sea, no quieren que escuchen, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de los otros. Apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo que es bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. O sea, hay cosas que hay que mostrar celo, pero un celo que no permite que escuchemos la palabra, que nos separa, que nos divide, que daña el ambiente que Cristo quiere formar en nosotros por la predicación de la palabra, no es bueno. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, como quien vuelva a sufrir hasta que otra vez el pozo se ha abierto. Un trabajo que ya se había hecho, el enemigo vino y lo cerró. Pero Pablo, qué bueno que Pablo es como Isaac. No se cansó, sino dijo, vuelvo. Otra vez se acabó, pero vamos otra vez a retomar. Vamos otra vez a comenzar. No vamos a dejar que esto se selle. No vamos a dejar que esto se acabe. Vamos a continuar. Se nos ha pasado problemas, ha pasado esto, pero vamos a continuar. Vamos a empezar de nuevo. No le vamos a dar gusto a Satanás. No le vamos a dar gusto a los filisteos. No vamos a querer dejar que se cierren las cosas que Dios está abriendo. Y vamos a esforzarnos, hermanos. Vamos a trabajar juntos. Vamos a perseverar para que la fuente no se cierre. Qué bueno es Pablo. Estuvo dispuesto a sufrir otra vez. Ya había sufrido por ellos, pero otra vez voy a sufrir por ustedes. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero aún así no dejaba de quitarle la perplejidad a Pablo, ¿no? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Qué palabra, ¿no? O sea, me dejó, este asunto me dejó sorprendido. Señor nos ayude, hermanos. Mira lo que decía Pablo, 2 Timoteo 2, verso 8. A veces no es solo escudriñar, predicar la palabra. Eso implica muchas cosas, hermano. Mira lo que decía Pablo. Pablo sí estuvo en el Valle de Gerar. Pablo se encontró con estos filisteos, pero constantemente, hermano. 2 Timoteo 2, 8 dice, hablándole a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Mira lo que hasta hicieron los filisteos en contra de Pablo. Hasta prisiones a modo de malhechor. O sea, a Pablo lo trataron como un delincuente. Pero mira lo que dice Pablo. A mí me pueden meter en una cárcel. A mí me pueden hacer lo que quieran. Mas la palabra de Dios no está presa. Aún en la cárcel la gente se convertía escuchando hablar de Pablo. Aún los de la casa de César se convirtieron con la palabra de Pablo. Qué cosa tremenda, hermano, ¿no? La palabra del Señor es tremenda. La palabra, usted cuando, si usted tiene una fuga de agua, usted tiene un problema, hermano. Porque el agua pasa por todo lado, ¿no? Eso sigue hacia abajo y sigue hacia abajo. El agua usted casi no la puede. Si tiene una fuente de agua, eso le va. Si usted vive en el cuarto, le llega el vecino abajo y sigue y sigue. Porque el agua busca siempre por dónde pasar. Es el problema del enemigo. El enemigo siempre ha querido tapar, pero la palabra de Dios siempre busca y sale y sale y sale. Y el que menos se imagina el enemigo, usa el Señor para que esa palabra siga y siga. Imagínese que este era uno de los que perseguía la palabra. Y mírelo ahora predicando la palabra, estando preso por la palabra. Tremendo, ¿no? Volvamos a Génesis 26. Segundo pozo que les tapan, ¿no? Segundo pozo en el que hay conflicto. Génesis 26, verso 22. Y se apartó de allí. Qué cosas, ¿no? A veces el enemigo es tan insistente que uno debe hacer como que, si no es por este lado, es por otro. Sí, si no es por acá, es por acá. Pero hay que seguir buscando, hay que seguir cavando, hay que seguir dando lugar y espacios para la predicación de la palabra. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Ay, pero mira lo que es. O sea que Satanás es insistente, pero hasta un punto. Mira lo tremendo. Y no riñeron sobre él. Ganó la perseverancia de los siervos de Isaac. Y así ha sido con la... Ya Satanás no pudo destruir la palabra. No pudo, hermano. La quemó, persiguió a los traductores y no pudo, hermano. Ya la obra de Satanás es otra, ¿no? Pero qué cosas, mira. Resaltamos la perseverancia de Isaac. Cavar y cavar y cavar. Y no riñeron sobre él, y su nombre fue Rehoboc. Y dijo, porque ahora Jehová nos has prosperado y fructificaremos en la tierra. O sea, llega un momento que viene la lucha, viene el combate, pero también llega un momento después de la lucha y del combate que la palabra comienza a fructificar y a llenar la tierra. Rehoboc significa lugares amplios, espaciosos, calles anchas. Al comienzo era difícil, al comienzo era contrario, al comienzo había una lucha, al comienzo había persecución, al comienzo había contiendas, se cerraban las puertas aquí, se cerraban las puertas allá, había problemas por esto, pero llega un momento que el Señor da libertad a sus siervos para que se sumerjan en el río. Les da amplia entrada, les da libertad, los prospera en medio de este trabajo. Qué precioso, ¿no? Tres veces. Mira lo que decía el Salmo 66, verso 10. Dice, Salmo 66, verso 10. Porque tú nos probaste, oh Dios. ¿Querías escudriñar la palabra? Yo quiero ver cuán serio es. Porque a veces, hermano, ay, hermano, yo, como les decía la vez pasada, hermano. Hermano, yo quiero conocer esto, yo quiero conocer esto, yo quiero conocer. Hermano, léete tal libro, te léete tal libro. Y como que cuando uno comienza a nombrar los libros, dicen, no. O sea, su deseo de conocer no era verdadero. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a escudriñar. Un hermano me dijo, hermano, eso de la salvación yo no lo entiendo, yo quiero entenderlo. Le dije, hay un libro, pero el Evangelio de Dios. 20 y tantos capítulos, pero está ahí que clarito, clarito. Uy, no, hermano, es que no quiere conocerlo. A ver, el Señor nos prueba si nuestro deseo es genuino. Señor, yo quiero conocer tu palabra. ¿En serio? ¿Estás dispuesto a sumergirte o simplemente es un... O diga la verdad, ¿le gusta el pastor que le cuenta chistes y que dura 45 minutos nomás? Dígame la verdad, hermano. ¿O usted verdad quiere sumergirse en el asunto? Porque es que a veces decimos, pero cuando viene la prueba del asunto no es tan real. ¿Cierto? A veces somos solo palabras, hermano. Nos ensayaste cómo se afina la plata. Nos metiste en la red. O sea, permitiste que los filisteos nos echaran la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. O sea, se nos puso el ambiente difícil. Porque es que a veces queremos que todo sea fácil hasta para escuchar la palabra. Y a veces el Señor quiere que nos esforcemos, ¿no? Que suframos, que paguemos un precio por eso, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros íbamos a una reunión, hermano, que era una reunión ni siquiera de predicación, era una reunión de lectura. Y esas reuniones de lectura sí son pesadas. Y a veces íbamos con lo del bus de ida y no teníamos para devolvernos. Y durábamos 4 horas caminándonos para devolvernos. Pero cuántas cosas preciosas nosotros escuchamos en esa reunión, hermano. Pero de verdad, hermano, preciosas, hermano. Cosas que... Y a veces hubiera sido fácil si hubiera sido al lado de la casa, donde todo era fácil. A veces nosotros queremos todo fácil y las cosas del Señor preciosas no son tan fáciles, hermano. A veces hay un esfuerzo que debemos hacer, hermano. Eso habla de perseverar, de cavar. Y a veces la reunión era de 2 o 3. Imagínense. No era una reunión grande, hermano. Era una reunión de... A veces habíamos varios, pero a veces era... Después de los campamentos, siempre éramos hartos. Pero con el tiempo terminábamos siendo 4, 3 a veces. Pero aprendimos mucho, hermano, en esos tiempos. Y dice... Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Pero al fin mira lo que pasó con Isaac. Y nos sacaste abundancia. Eso también se ve en la vida del ministerio de Pablo. Leámoslo así, sea rápido. Hechos 18, verso 3. Pablo tuvo lugares donde le tapaban el pozo. Varios lugares. Iba de pozo en pozo, abriendo pozos. Y los filisteos también iba. Pero había lugares donde el Señor lo llevaba a lugares espaciosos. O sea, donde le daba libertad para predicar la palabra. Hechos 18, verso 3. Dice que Pablo llegó a un lugar, esta es la ciudad de Corinto. Y dice que se encontró con unos hermanos que eran del mismo oficio de él. Creo que son Aquila y Priscila, me parece que son ellos. No tengo el contexto. Y se quedó en esa ciudad trabajando, dice, y como eran del mismo oficio en el 3, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y estaba en su oficio porque Pablo también trabajaba, hermano, ¿sí? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, a decir, discusión. Y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a excavar en relación al pozo. Pablo estaba por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y ahora vienen los filisteos. Pero poniéndose y blasfemando esto les dijo, sacudiéndose los vestidos, lo mismo que hizo Isaac, bueno, yo estoy cavando este pozo, pero estos hermanos se volvieron pesados. Me sacudo los vestidos. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. O sea, se cerró el pozo. ¿Cuál era el pozo? El pozo de los judíos, el pozo de los filisteos. Pero así como se cerró un pozo, se abrió otro pozo. ¿Cuál era el otro pozo? La casa de Crispo, el principal de la sinagoga, que había creído. Y ese pozo, como decíamos ahorita, trajo peces. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Sí ve cómo se le cerraba un pozo, el Señor le abría otro pozo, y en este pozo el Señor le habla amplitud? Mira cuál es la amplitud. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, porque seguramente habían temores en Pablo, porque ya había salido de varias ciudades corriendo. Pero mira lo que le dice el Señor a Pablo de noche. No temas, sino habla y no calles. Eso es amplitud, eso es hazlo, crece en el ministerio. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y mira, este pozo sí duró harto. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué fue eso? Amplitud. El Señor permitió que Pablo llegara al tercer pozo. Pero otra vez se lo cerraron. Usted lee más adelante y se lo vuelven a cerrar. Pero mira cómo termina Hechos 28. Me parece tremendo que el Hechos termine así y con estas frases de la vida de Pablo. Hechos 28, verso 29. Pablo está en Roma, pero aunque llega preso a Roma, los romanos permitieron que estuviera en una casa alquilada por él. ¿Sí? Se conocen la historia, ¿no? O sea, preso, pero el Señor le dio libertad. Y mira lo que sucedió. Y habla, y venían a visitarlo los judíos y a preguntarles. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. O sea, la palabra causa discusión, la palabra divide, porque divide lo verdad del error. Si las personas están en el error, no, la palabra no los puede afirmar. Pero mira la amplitud otra vez. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea, ¿qué es eso? El pozo libre, el pozo que ya no es tapado, el pozo sin filis. Y así termina el libro de Hechos. Y mira lo precioso, estamos hoy reunidos leyendo palabras de Pablo, escudriñando a Pablo. Eso quiere decir que el pozo no fue tapado, hermano. Entonces ahora nuestra responsabilidad, hermano, es cavar, disfrutar, sumergirnos, escudriñar esa palabra, hermano. El Señor nos haga como Isaac, como los pastores de Isaac, que cavaron constantemente, que están trabajando constantemente para encontrar aquellas aguas vivientes. La palabra son aguas vivas. El Señor nos dé los medios, el tiempo, la disposición, la perseverancia, el sacrificio para perseverar, escudriñando sus escrituras. Porque en ellas está el revelado, en ellas hay vida, hay salvación, hay sanidad, hay madurez, hay perfeccionamiento. No solo para nosotros, sino para los nuestros, para la iglesia, para el pueblo de Dios. Entonces la importancia de escudriñar las escrituras. De ahí Isaías sube a Berseba y allí se encuentra con el Señor. Y el Señor le habla, yo estoy contigo. Haré de ti una gran nación. Y cavó otro pozo. Y ese pozo se llama juramento y prosperidad. O sea, el Señor siempre estuvo involucrado en la vida de Isaías en la medida que él iba cavando pozos. El Señor nos lleve, permite ir caminando en nuestro andar y ir cavando pozos en ese andar. En ese pozo donde haya vida, donde haya palabra, donde haya revelación, donde podamos conocerle a Él. Entonces, el tema de hoy es la importancia de escudriñar las Escrituras. El Señor nos ayude, hermanos. Y nos ayuda a ser diligentes y fieles a esto, así como fueron los pastores de Isaac, así como fue Pablo, que podamos terminar el último capítulo de nuestra vida, diga, y terminó enseñando la palabra de Dios a todos con libertad, que podamos llegar a la plenitud y sin impedimento. Llega un momento que el enemigo ve que ese no es el asunto, yo pienso que el enemigo con Pablo ya no se pudo. Toca esperar con los que vienen detrás, pero con Pablo ese hombre ya no lo detiene nadie. El Señor nos permita llegar al final de nuestra carrera, sí, hermanos, en este trabajo. Oremos para terminar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por esta reunión, por este tiempo, Señor. Te pedimos de todo corazón que tú nos ayudes, Señor, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, Señor, para que podamos perseverar escudriñando tus escrituras, Señor, a ser fieles, a ser diligentes, a ser entregados a este asunto, como decía Pablo, que de noche y de día no cesó. Ayúdanos a no cesar, danos la gracia, la capacidad para no cesar de hablar, no cesar de estudiar, no cesar de cavar, no cesar de trabajar en pos de tu palabra, Señor. Haznos valientes, haznos esforzados, danos gracia, danos luz, danos vida, danos amor por tu palabra, Señor. Amor por lo que hemos recibido, amor por lo que debemos hacer, Señor. Amor para que cuando vamos a avanzar, volver a comenzar, danos, Señor, la capacidad y la gracia de cavar fuentes, Señor. Sumergirnos en ti para poderte encontrar en tu palabra escrita y revelada, Padre. Bendice esta palabra, guárdala en nuestro corazón, ayúdanos a atesorarla, Señor. Y que corra como un río, Señor, y pueda ser llevada a aquellos que la necesitan para gloria y honra de tu nombre y para edificación de tu casa, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Y amén, Señor.